www.radiolostoldos.com.ar.
Y nos vamos a ir entonces a Goya, en la provincia de Corrientes, para volver a charlar a más de 100 días de la desaparición del niño Loan con el reconocido abogado Jorge Monti, que lo tenemos en este contacto telefónico. Jorge, ¿me escucha? ¿Cómo le va, compañero? Acá Luis Coria en Los Toldos, en la 92.1.
Sí, te escucho. Mucho gusto. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Jorge. Parece ser que uno, si no le presta atención todo el tiempo, bueno, una causa, salvo algún hecho preponderante, para la mayoría de los medios como que se planchó. ¿Y usted puede decirnos que la causa sigue moviéndose?
Sí, absolutamente. Yo, como les anticipé, la causa nunca se frenó, nunca se paró. Es decir, la tarea del juzgado federal y de las fuerzas federales que investigan permite que yo pueda aseverar que esto sigue marchando. Procesalmente tenemos un control sobre la causa y todos los días hay medidas nuevas, hay acciones judiciales nuevas, así que no podemos repetir, o mejor dicho, tenemos que contradecir lo que dicen algunos medios que se quejan de la marcha judicial cuando no es así.
Claro. ¿Y la justicia puede anticipar que estamos cerca, o su señoría puede decir que estamos cerca de empezar a señalar cuáles son las culpabilidades que le va a corresponder a cada uno de los detenidos?
Sí, yo creo que los plazos procesales en una causa compleja con este, y respetando la discrecionalidad judicial de su señoría, nos hace pensar que al cumplirse los 4 meses que sigue dice el Código de Procedimiento, su señoría va a resolver la situación procesal de cada uno. Yo siempre me voy a referir a los 9 detenidos originales, no a los demás de las causas conexas, que a mí sí, no me interesan en absoluto.
Y los 4 meses, entiendo, perdón, Jorge, ¿y los 4 meses tienen que ver desde qué momento?
Desde el momento de la indagatoria. Ajá. Es decir, del momento de que mi defendido, que fueron los primeros que prestaron declaración indagatoria.
Ajá, bien. ¿Y entonces eso cuándo se cumpliría? ¿En noviembre?
Bueno, yo creo que sí, los primeros días de noviembre, es decir, porque si contamos que fue en julio, yo creo que alrededor del 10, 12 de julio fue la indagatoria federal, porque ya habían prestado el 22 de junio, habrían prestado indagatoria en sede provincial. Sí. Pero yo creo que su señoría va a tomar como fecha clave la fecha de la indagatoria federal.
¿Esa cuándo fue? ¿A principios de julio?
A principios de julio.
Perfecto.
Yo no puedo precisar en este momento porque no lo tengo, pero alrededor del 6, 7 de julio más o menos.
Perfecto. ¿Y la causa da indicios de que sus defendidos, como usted lo ha mencionado, y su compañero de defensa también, han manifestado de que no hay ningún indicio de que justamente los apunten como integrante de esta supuesta parte de entregadora de la causa del nene?
Bueno, mira, desde las 8 o 9 mil fojas con que consta esta causa,
sí,
en ninguna de esas fojas surge ni siquiera que lo rocen a mi defendido respecto de la desaparición del niño. Nadie lo imputa, nadie lo acusa, nadie lo denuncia, nadie ni siquiera sugiere la posibilidad de que ellos hayan tenido algo que ver con la extracción del niño de ahí del lugar de donde va. Por eso, además, también yo le exijo a veces a algunos colegas que se exceden en sus atribuciones, de que cuando nosotros aseguramos que defendemos inocentes, estamos poniendo en juego nuestro prestigio personal, también con el doctor Hanson.
Claro.
Y es así, bien, efectivamente.
Bien, y Marcelo Hanson tiene como una paciencia extra a la que usted tiene, doctor.
Bueno, ustedes dieron en el clavo. Es decir, mi colega y amigo, yo diría al revés, mi amigo y colega en esta causa,
sí,
tiene una, digamos, además de paciencia y versación sobre el tema, él tiene una visión macro de la causa. Es decir, se ha dedicado a investigar no solo la situación de mis defendidos, sino también investiga todo lo que lo rodea, que es muchísimo. En cambio, yo tengo una visión micro, es decir, yo me ocupo de la cuestión procesal exclusivamente y que se refiere a Miyapi y a Ramírez.
Sí.
En ese sentido, Marcelo es un hombre joven, mucho más joven que yo, que tiene la particularidad de tener mucha paciencia para soportar algunas impertinencias en que incurren algunos colegas de ustedes, sobre todo de la capital federal.
Bueno, ¿y de qué sirvió la aparición de Burlando?
No, ya yo lo tengo claro, no aporto nada. El colega, si yo soy respetuoso de la ética profesional, pero no tengo por qué proteger el prestigio de los demás. Yo creo que es simplemente una manera de actuar que ya es conocida, pero en esta causa no aportó nada más que horas de televisión.
Claro, y porque volvió él a recorrer el lugar, volvió a caminar los senderos de ese sector cercano al monte y a la casa de la abuela y todo eso, y más o menos...
No, eso fue simplemente por la galería, es decir, una forma de demostrar eso. ¿Y cómo uno va a reconstruir o va a volver a investigar en una escena del crimen, porque así se llama en derecho, sí, donde habían pasado más de 500 personas los primeros 3 o 4 días? ¿Y usted donde no se puede encontrar nada, no que no sea simplemente una forma de pretender intervenir en la causa o justificar una actividad?
Tal cual, y usted lo caminó, igual que Burlando, mucho antes y mucho más.
Pero el tercer día que a mí, cuando nos contratan la familia de Ramírez y de Millapi, además yo conozco personalmente los campos vecinos, porque por la actividad ganadera que desarrolla ahora, ya yo no tanto, sino mi hijo que es veterinario. Ajá. Es decir, conozco los campos, conozco los dueños de los campos, conozco los peones rurales, conozco todo. Entonces es una situación que de ventaja frente a la gente que viene de afuera, sobre todo de Buenos Aires.
Sí. Y si hablamos de no aportar, toda esta movida nacional que cirqueramente Patricia Bullrich y su clan... con movimientos casi de División Miami. Yo tengo 46, me acuerdo de División Miami, de una serie norteamericana. ¿Qué más le aportó a todo este embrollo?
Nada, una payasada más como la que tanta que no tiene acostumbrada a la ministra de Seguridad. Una payasada. Es decir, venir, hizo un show, anunció que en 2 días de 48 se aclara el tema, y de esto han pasado más de 100 días. Es decir, no aportaron nada, absolutamente nada.
En su momento íbamos a tener hasta posibilidad de mirada infrarroja para verle a la panza a los yacarés, ¿puede ser?
Sí, puede. Una tecnología moderna que iba a hacer ese tipo de radiografía a los yacarés y a los pumas y a los zorros y a todos los bichos silvestres de la zona, ¿no?
Qué bárbaro. Bueno, qué falta de respeto, ¿no? Ante tanto, ante la familia...
Todo el pueblo argentino le están faltando respeto hace un tiempo largo y el pueblo aguanta, así que sí, esa es otra historia.
Tranquilamente, sí, en la que podríamos profundizar, si usted me permite. Hay un perito que fue desde Chubut y está como opinando que hay cosas que se pueden llegar a empezar a conocer ahora. ¿Qué peso tiene lo que aporta este perito?
Absolutamente ninguno. Yo creo que es, me permiten la palabra, es un charlatán. Sí, porque sí, todos sí, estos peritos que vienen, es decir, de afuera, invocando que son expertos en búsqueda de personas, que son expertos en una serie de títulos que no existen, sí, para mí son charlatanes. Es decir, además, si la justicia no los autoriza, los únicos peritos válidos son los que autoriza la justicia y que pertenecen, sí, a las fuerzas federales, a Gendarmería, a la Policía Federal, a la Policía Portuaria, hacia todos los, pero uno que venga de afuera y yo soy experto en búsqueda de personas y se inmiscuye en la causa, no hace ni más ni menos que lo mismo que hicieron la gente de la supuesta Fundación Lupuy, que hoy están presos. Si claro, van a terminar todos presos por encubrimiento, por entorpecimiento de investigaciones.
Sí, sí,
pero a veces nadie se atreve a decirlo.
Claro.
Yo se lo digo, es así.
Bueno, a ver, Jorge, ayúdenos. Mencionó recién como dato, para ponernos al día, pasaron más de 100 días, 110, no recuerdo bien ya la cifra. Usted mencionaba recién que hay más de 9.000 fojas más o menos en la causa.
Sí.
¿Hay también así 15.000, 20.000 pruebas de audio y mensajes que hay que también corroborar?
Bueno, no tanta. Es decir, de todas el análisis que se hicieron de los teléfonos, a mí lo único que me consta es que los teléfonos de mis defendidos están indemnes, ya no los tienen ni en cuenta.
Sí.
Pero tengo noticias de que la demás gente que intervino, sobre todo los de la Fundación Dupuy y demás, y un famoso, porque acá todo el capitalismo nos ha llevado a influir por todo lo que es norteamericano, es bueno. Apareció un yankee, no sé, un ¿cómo se llama? Un agente de la DEA, de la CIA, de Interpol. Sí, sí, sí. Todas esas cosas sé que hay, se han hecho investigaciones sobre el teléfono, pero no rozan a mis clientes, entonces yo trato de no meterme en ese tema y no hablar.
Está bien, Está bien, pero bueno...
Me parece un absurdo. Porque un pueblo de 2.500 habitantes, perdido en la mitad de la pampa correntina, que venga gente de todo el mundo a meterse y inmiscuirse en un tema como este, la verdad que es llamativo y no me atrevo a dar una opinión definitiva porque no quiero salpicar la posición o la situación de mi defendido.
Tal cual. Pónganos al tanto, en definitiva hay 7 vinculados a la causa detenidos, entre ellos también sus 2 defendidos, Millapi y Ramírez, sí, que son, sí, los primeros que se ofrecieron a la justicia, que se pusieron a disposición, y los únicos que usted indica, o en principio lo interpreto mal, sí, los únicos que hoy no tendrían nada que ver en la causa.
Absolutamente, es así. Es decir, se cometió de entrada un grave error, que yo se lo advertí a los fiscales y a los jueces que intervinieron y a la policía, que de 9 personas que habían en un almuerzo, solamente detuvieron a 3.
Claro.
Eligieron a 3. Cuando, si yo hubiera sido fiscal o policía, hubiera llevado, incluida la abuela, hubiera llevado a todos, o claro, detenido, o demorado, o hasta, y le hubiera secuestrado los teléfonos el primer día. Sí. Pero eso no fue así. Eligieron, yo creo que fue adrede, a mis 2 defendidos, que no, eran gente que no tenía ni relación personal ni familiar con nadie, salvo con la dueña de casa, que los había invitado. Es decir, entonces, a partir de ahí, todas esas dudas, después empezaron a detener gente a la semana, a los 10 días, a los 15 días, cuando yo considero que ya era tarde.
Tal cual. Todos los caminos, no sé si todos, a ver, una de las hipótesis más fuertes que podríamos considerarla, ya que estamos en la charla, Jorge, tiene que ver con alguien que entregó al nene, y a eso estaría vinculado con una red de trata.
Bueno, yo tengo algo contundente desde el primer día. Cuando me hago cargo del caso, me anoticio de que la madre había dicho, cuando le dijeron que el hijo desapareció, que se lo habían llevado. Yo siempre adherí a esa cuestión. Ajá. ¿Se lo llevaron para qué? Cuando yo también insisto con los fiscales que, en vez de abandono de persona, acá cabía la posibilidad de un rapto, un secuestro, los fiscales no me hicieron caso y siguieron con el tema del abandono. Yo sostengo que este chico ha sido moneda de cambio de algo. Ajá. ¿De algo? ¿Qué algo? Ahí entonces entra a jugar en el medio suposiciones, que esto, repito, hipótesis de mi socio. Es decir, puede haber trata de personas, puede haber pedofilia, puede haber el precio de droga, puede haber venta de órganos. Es decir, lo demás, ahí no podemos aseverar qué es lo que pasó. Pero que al chico se lo llevaron.
Claro. En esta cuestión, usted que tiene la experiencia dentro de la justicia y en la sociedad en general, ¿no se expone como país, como patria, que un pibe de esa edad lo hayan sacado en el medio de un post-almuerzo, que todas las cámaras en un show mediático, después de lo que pasó, ¿no? En los anuncios que hizo el presidente Milei, justo coincidiera al día siguiente que surge este caso, que nos distrajo, que nos hizo mirar a diario como un reality todo lo que pasaba por allá. Como sociedad, usted que tiene otro olfato, ¿nos expone?
Bueno, estamos muy expuestos respecto de eso. Ajá. Pero yo me reservo mi opinión porque tengo una, ¿cómo te puedo decir?, un pensamiento ideológico que afecta inclusive a la sociedad a la que pertenezco. Yo creo que acá hay una sociedad que se ha obnubilado con los medios, con las redes, con la televisión, que hoy no piensa. Y esto, ¿qué ratifica mi pensamiento? La aparición de todas estas estafas piramidales, como la de Catamarca, como la de San Pedro y de otras ciudades, la de Cositorto en su momento,
sí,
donde la gente, creo yo que durante la pandemia le perdió miedo a la computadora,
sí,
y sometió su vida íntegramente a eso. La sociedad está presa del capitalismo que a través de esos medios la ha colonizado, y bueno, estos son los resultados.
Hoy la sociedad, usted, a ver si lo entiendo, no razona, copia y pega.
¿Usted cree que, por ejemplo, yo recuerdo mi época de estudiante, donde tenía que aguantar horas y media o 2 horas de clase magistral en la universidad, ¿no es cierto?, prestando, sí, atención y tomando apuntes a mano.
Claro.
¿Ustedes creen que algún adolescente, algún joven, yo tengo hijos, tengo nietos y capaz que en cualquier momento bisnieto. ¿Ustedes creen que un joven hoy tiene la capacidad de soportar más de 10 minutos de atención?
No, claramente que no.
No. Además, a mí me enseñó que había que estudiar y que había que trabajar. Sí, ahora, sistema de esta anarquía, como el anarcocapitalismo, enseña otra cosa. Es decir, conseguir dinero a cualquier costa. Bueno, claro. Estos son los resultados, esta es la sociedad que tenemos. No, miren el espejo de la familia de Loan. Miren el espejo ese. Los hermanos, la familia, problema intrafamiliar, su posible vinculación con transacciones non santa. Bueno, esta es la... No estamos yendo a hablar de sociología. Yo ya a Durkheim lo dejé hace mucho. Así que esta sociedad del espectáculo que dice, hay un... Claro, creo que Guy Debord es un autor francés moderno, habla de la sociedad del espectáculo. Es decir, la sociedad que se manifiesta hacia afuera y que no piensa.
Sí, que necesita show.
Resultados rápidos.
Sí, necesita show. O necesita...
Exactamente. Por eso se llama la sociedad del espectáculo.
Tal cual. Pan y circo.
Lo estamos viviendo todos los días.
Sí, doctor, diríamos pan y circo, pero el tema es que ahora no tenemos pan.
Ah, bueno, ya es problema de esta misma sociedad que provocó eso. Ya es problema que... Si yo no riesgo más ni mi libertad, ni mi vida, ni mi bienes por una sociedad que no piensa.
Tal cual.
Lo hice en la década del 70, ahora ya es tarde para mí.
¿Y la pirámide empujará la base de la pirámide o los dirigentes reaccionarán?
Bueno, ustedes me están llevando a un campo de opinar política. Vamos a hacer otro programa, ¿verdad? De política, ¿no? Porque todo el mundo sabe. ¿Usted por qué cree que los medios Buenos Aires, salvo el colega Tuni Colman, el colega de ustedes, que los demás no quieren saber nada conmigo?
Porque le dice las cuestiones en la cara.
¿Eh?
Porque le dice la verdad en la cara y además...
No se aguantan, la verdad.
Y además le cambia el relato, porque usted dice, usted se autoproclama sin ningún tipo de vergüenza, soy peronista, militante, y habla de una enseñanza que después ha habido un relato... Pero el dato mata relato. Ha habido un relato en el que dice, no, son vagos, son peronistas, ¿no? O son vagos, son kirchneristas. Cuando todo lo contrario, a mitad de siglo pasado, el laburante quería laburar, pero recibir los derechos dignos que después justamente el Movimiento Nacional Popular le reconoció.
Así es, tal cual. Por eso digo, ustedes ya están, me están llevando tan igual que un colega de acá de ustedes de Corrientes, que empiezan con cuestiones judiciales y terminan con cuestiones políticas. Pero vamos a...
Bueno, Jorge, la causa, volviendo a Loan, tiene novedades que usted cree que, si no es ahora, para noviembre sabremos en dónde...
Fin de octubre, principio de noviembre, tenemos una definición. Tenemos resuelta la situación procesal de mi defendido. Esa es mi intuición.
Sí, y ustedes con el doctor Hanson, ¿podrían requerir la libertad de su defendido, de Millapi y de Ramírez, o prefieren que el proceso madure?
No.
Bien, a ver.
Es decir, nuestra experiencia y nuestra seriedad profesional nos impide hacer papelones. Es decir, yo no puedo ir a pedir una excarcelación ahora, en esta situación, vista la complejidad de la causa y vista la discrecionalidad judicial que dispone su señoría. No, yo soy muy respetuoso de eso. Y se lo he hecho entender a mi defendido y a la familia.
¿Y ellos cómo
están? Es decir, no se puede hacer un papelón, ir a pedir una libertad, una excarcelación que no me la van a conceder, y después ir a la Cámara y seguir perdiendo tiempo. No, claro. Que se termine la investigación como corresponde y que su señoría afronte sus obligaciones dictando una resolución y estableciendo los grados de responsabilidad de cada uno de los imputados.
Bien.
Así de sencillo.
Ellos deben haber pasado, teniendo todos estos datos, como usted bien lo recalca, de inocencia, que todo encuadra en su inocencia, deben haber pasado por momentos de bajón. Ahora debe estar entendiendo esto que usted que está explicando al aire, ¿no? Pero debe haber habido momentos duros.
Sí, por supuesto. La mañana, a las 9:30 a.m. me llamó mi defendida, la señora Millapi. Sí. Bueno, más allá de toda su situación, de haberla apartado de los hijos y demás, ya está resignada a que... Y agradecida de la situación de la defensa nuestra, en cuanto que le hemos hecho entender de que tiene que tener paciencia.
Excelente.
Esto es así.
Excelente. Bueno, doctor, estamos en contacto, le agradecemos. Siempre es muy, muy predispuesto para charlar con nosotros. En algún momento lo hago al aire ahora, ¿eh? En algún momento
cuando quiera.
Le voy a manguear el contacto del doctor Marcelo, entonces.
Sí, ahora te lo paso, que a mí porque él tiene sus hipótesis, tiene sus investigaciones privadas, es un investigador que con su capacidad le va a explicar mejor las teorías compilativas a las cuales él adhiere y ha hecho investigación. Bueno. Yo le paso el contacto.
Muchísimas gracias, Jorge.
Dígale que le hablan conmigo.
Por favor, bueno. Sí, muchas gracias.
Un gusto, chao, muchas gracias, hasta luego.
Qué grande, Jorge Monti, por favor, qué capacidad para... Bueno, para entender, ¿no?, en todo este proceso mediático, claramente tiene que tener los datos a pleno, ¿no? Si no, no puede actuar con la naturaleza con la que actúa cuando habla. No está mintiendo o tiene muy... no está mintiendo. Y a su vez tiene muy, muy estudiado al pie de la letra todo lo que ha sucedido en el caso Loan. A principio de este mes se lo llevó un conocido, dijeron. Según los nuevos audios que están apuntando al círculo íntimo de la familia del niño, han dado a entender que, según datos que nadie quiere revelar, han surgido como nuevas pruebas aportadas a la causa el indicio de que se lo llevó un conocido, que el chico accedió a ir porque lo conocía. Continúa la investigación, lo decía recién el doctor Jorge Monti, atendiéndonos desde Goya, en esta causa que ya está en los fueros federales, hablándonos a más de 110 días de la desaparición de Loan en Corrientes. Sus defendidos, él lo hace con el doctor Marcelo Hanson, la señora Millapi y Ramírez, en este pueblo de 2.500 habitantes, 9 de julio, en la provincia de Corrientes. Ellos declararon ante el fuero federal en la indagatoria a principio de julio. Entonces, recién, principio de agosto, principio de septiembre, principio de octubre, entre el 7 y el 10 de noviembre deberían cumplirse ahí los 120 días o 4 meses, que son las fechas que ahora se anuncian. ¿Por qué? Porque se especulaba en relación a la fecha cuando ellos fueron a declarar en la indagatoria provincial, que fue el 22 de junio. Dijo que Burlando no aportó nada a la causa, que Bullrich tampoco, solo hizo un show, y que hay 9.000 fojas en la misma, que los peritos valederos son solo los federales, el resto también, como este muchacho que aparece ahora de Chubut opinando. Hay cientos de llamadas y mensajes que todavía la causa tiene que escuchar, y él tiene la teoría junto a Hanson del rapto y el secuestro, que él lo considera que pudo haber sido utilizado el nene como moneda de cambio de algo. No sabe si es de trata de persona, de pedofilia, de una red. Si en el medio están pagando alguna deuda, se la están cobrando. Él considera que hoy todo esto encuadró, calzó en una sociedad argentina que después de tanto tiempo no razona. Y no es casualidad que haya calzado justo la causa Loan en el medio de tantas cosas que nuestra patria está viviendo.
Radio Los Toldos, el original formato de radio.